Salimos de nuestro país. Vamos a detenernos ahora en el panorama internacional. Vamos a hablar de un aniversario. 10 años, concretamente. El 19 de marzo de 2003 se produjo uno de los hechos que marcó con mayor profundidad la historia reciente en el mundo.
My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages.
Los ciudadanos, a esta hora, fuerzas estadounidenses y de una coalición de países han iniciado las primeras etapas de una operación militar para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. Era el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, hablando en un mensaje en vivo difundido desde la Casa Blanca. Se iniciaba la invasión a Irak. Este décimo aniversario, claro, ha dado para distintos análisis y balances. Susana, que hoy se reintegra, nos proponía que no dejáramos pasar estas fechas. ¿Por qué, Susana?
Porque, bueno, primero que nada conozco a suficientes iraquíes que muchos de ellos viven con mucho dolor en el exilio, algunos de ellos son literatos, hoy muy reconocidos, incluso que han sido contratados como corresponsales de Al Jazeera en Europa, que están sumamente preocupados por la deriva de su país, un país que siempre fue un puzzle étnico y confesional, pero que en épocas de Saddam Hussein, ese ex dictador hoy, bueno, ex no, fue dictador y murió como tal, ¿verdad?, ahorcado de una manera también muy violenta, aireado en las redes y demás, pero que supo también mantener, sí, con mano dura, eso es cierto, pero mantener una cohesión y una unidad y sobre todo una identidad nacional iraquí, y que eso ha sido totalmente vapuleado, ha sido destruida esa identidad, y lo que tenemos es una nueva guerra civil en curso. No cabe hablar de la posibilidad de que se dé, porque ya existe, ¿verdad? Se han desatado todos los demonios sectarios. Tenemos a los kurdos que están sufriendo porque dicen, bueno, los suníes y los chiíes enfrentados, nosotros quedamos otra vez como el último orejón del tarro, como decís aquí en Uruguay. Pero hay niveles de corrupción altísima. La frustración me preocupa de los jóvenes que, con formación peor a la que tenían antes, es decir, los niveles de educación se han visto repercutidos por estos 10 años de guerra, de divisiones internas, de falta de gobierno, sobre todo falta de oportunidades también laborales, y que quieren y ansían salir de ese caos, de esa situación de guerra, marcharse al exterior, y esto trae aparejada otra vez más corrupción, porque es una cadena, ¿verdad? Tenemos una fractura social muy importante. Antes Irak era un ejemplo de cómo suníes y chiíes podían casarse entre sí, podían convivir, sobre todo en las grandes ciudades. Hoy eso no se está dando. Hay enfermedades que habían desaparecido y vuelven a aparecer, justamente porque hay aguas maltratadas. Los servicios básicos de electricidad, de agua potable, se han visto destruidos o son muy, muy deficitarios, sobre todo en las zonas más aldeanas, en las zonas rurales. Ha habido un saqueo constante del patrimonio histórico cultural de una nación que fue la antigua Babilonia. Robo, me refiero al robo de obras de arte, pero también la destrucción de la arquitectura, de los monumentos, ¿verdad? Y el pillaje, los saqueos que son constantes, es decir, toda una serie de fantasmas que vuelven a florecer en una nación que era una nación próspera en Oriente Medio, que era también un faro de luz en cuanto a la educación de sus jóvenes. Y bueno, yo creo que no podemos olvidar también a los miles y miles de desplazados iraquíes que hoy están sin un futuro, sin saber si podrán volver a sus casas o no. Como rehenes en Jordania o los que estaban en Siria y que tuvieron que huir de una nueva guerra. Es decir, tenemos que ponderar muy bien qué es lo que ha hecho Estados Unidos en estos últimos 10 años, que sin ser el único demonio, es verdad que su política exterior, sobre todo la de Bush, hijo, Bush Jr., fue tremendamente nefasta. El precio lo está pagando el propio Obama, porque entendió de una buena vez que campañas bélicas que acaban en fracasos como en Afganistán o Irak no son algo a lo que pueda apostar la administración actual, pero yo creo que la imagen de Occidente se ha deteriorado muchísimo y ahí estamos todos metidos. Es decir, finalmente todos vamos a acabar pagando el pato. ¿Por qué? Pues porque ese supuesto choque de civilizaciones que nunca realmente existió, pero que ha sido forjado año tras año y que hoy parece que es una realidad, pues yo creo que nos aleja del diálogo de civilizaciones. Y en ese sentido todos podemos acabar viéndonos salpicados por esta oleada de violencia de revanchismo, y recordemos que las revueltas árabes son una especie de camino abierto hacia una democracia que quizás será, pero que hoy lo que hay es inseguridad, inestabilidad, volatilidad en una zona que sigue siendo sumamente geoestratégica.
¿Otros comentarios?
Realmente es como muy triste ver estos 10 años, porque es como el paso de la desesperación a la desesperación. Y los culpables son muchos. Yo no estoy tan de acuerdo con decir la vida era mejor con, aunque no la viví, todo lo estoy mirando de afuera, la vida era mejor con Saddam Hussein, la vida era peor y ahora la vida es peor también. Y lo que han pasado en estos 10 años son miles de muertes, sobre todo de parte de civiles, que son las que generalmente nos olvidamos de contar, porque la verdad que del lado militar, pobre las familias que las padecieron, pero fueron 4.000 y pico en el caso de Estados Unidos, tal vez en otros aliados también hubo otras. Pero lo que se demuestra acá es como la imposibilidad de la guerra, que la verdad en la mayoría de los casos últimamente es lo que está demostrando. Salimos de un dictador cruel que hizo cualquier disparate a un país que está perdido.
Sí.
Simplemente, en algún momento las grandes naciones que tienen mucho poder capaz que podrían ponerse a pensar, como en algún momento lo hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, cómo solucionamos estos problemas sin siempre terminar los bombardeos.
Sí, la guerra es una miseria, ¿no? Es la miseria humana.
El peor crimen.
A mí, dos cosas que creo que hay que puntualizar pensando en el futuro. Primero, que esta fue una guerra que desconoció a las Naciones Unidas. Para mí eso marcó un mojón importantísimo y debe ser subrayado como algo condenable. Esta fue una guerra que no esperó las formalidades requeridas. Se me dirá, bueno, las formalidades se llevaron por delante con un argumento que era la existencia de un armamento que finalmente no apareció y con el pretexto de liberar un pueblo que en definitiva no se liberó. Había otros intereses, naturalmente, pero detrás de esto, ¿por qué digo la guerra es una miseria? Porque detrás de esto aparecieron los halcones, recuerdan toda aquella estructura que desprestigió a Estados Unidos y desprestigia a Occidente.
Claro.
Nuestros valores, yo siempre subrayo, son los de Occidente, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
Y Saddam y está representado todo lo contrario a los valores del mundo occidental y de la democracia, pero no justifica naturalmente lo otro.
Sí, coincido en casi todas las apreciaciones, ¿no? Esto demuestra que sí, Occidente tiene valores, pero ha tenido valores que son muy, muy cuestionables y valores muy rescatables. En este caso surgieron los peores, la peor expresión de algunos valores de Occidente, como la universalidad, por ejemplo, de que creerse que lo que ha elaborado el Occidente desarrollado, tradicional, son valores que se pueden imponer por la fuerza, cosa que lo sufrimos también nosotros, ¿no? En muchos aspectos con el trasplante de instituciones. No dejo de pensar que de alguna manera estos países están viviendo lo que vivieron nuestras colonias también, cuando tuvimos que gestionar nuestra independencia y construir repúblicas a partir de del desmonte de tradiciones que quedaron a la deriva. Y que, bueno, no hay que dejar de plantearse también que a veces los caudillos y un periodo de... Yo creo que no se puede saltear el periodo jovesiano, ¿no? Es decir, tener un periodo totalitario para realmente apreciar lo que es la libertad. Y como en América hemos querido construir muchas veces la democracia a partir de simplemente de deseos, y esto no ha funcionado siempre tan bien tampoco. Y parecería que en Irak también esto no se puede imponer, ¿no?
¿Qué te quedó por decir, Susana?
Que me preocupa mucho que hay un nuevo léxico que se está acuñando que solo sirve para confundir a la gente, para marear la perdiz y que además esconde barbaries. Guerra de voluntad, guerra de necesidad, guerra preventiva. Bueno, una guerra es una guerra y es una barbarie. Afloran todos los demonios y no le sirve a nadie. Exacto. Incluso aquel que la propaga y que la lanza. Y que tenemos que ser ciudadanos conscientes y realmente ejercer nuestro derecho también a alzar la voz y decir por este camino no. Y rescato lo que dice Fernando, hay que respetar las leyes y sobre todo a Naciones Unidas porque para algo está ahí.
Susana Mangana, Karina Novarese, Fernando Escriña y Óscar Sarlo. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
En la tertulia.
Gracias a vosotros. Buen día.
Hasta la próxima.